Velázquez en sus cosas unos cuadernos donde tenía mensajes burlones hacia la policía, él había escrito en su propio cuaderno, y dibujos como si fueran historietas hechas por él, también burlándose de los policías. Los vecinos empezaron a llamarle a Isidoro Velázquez, porque Gauna parecía ser más violento, en cambio Isidoro Velázquez trataba tanto con su hermano como después con Gauna, no ejercieran violencia porque sí, y la gente lo quería mucho, y empezaron a llamarlo el Vengador. Es más, lo empezaron a venerar como un santo después, ¿no? Hay altares en varios lugares, las rutas, ¿viste? A Isidoro Velázquez.
Sí, sí, sí.
Incluso había un árbol ahí al lado del puente donde la gente empezó a llevar cosas, ofrendas, y las autoridades hicieron que corten el árbol. Y los habían enterrado en el cementerio de Machagay, y también, como la gente dejaba cosas en la tumba, borraron todas las señales de la tumba, como para que no se sepan en qué tumba estaban. Después fueron objeto de tributos en el arte, ¿no? Es, como decía Laura Aliaga, el chamamé, el último zapucay. Hay una canción que se llama El Puente de la Traición. Uno es Raúl Barbosa, que se llama La Ratonera. Y, por supuesto, el más conocido, por nosotros al menos, Bandidos Rurales, ¿no? De León Gieco.
Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego, Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán, raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías, andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes, corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí, ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:01. El cielo está mayormente nublado en La Plata, la temperatura es de 13 grados 7 décimas y la humedad 99%. Una multitud está llegando a Avellaneda para despedir al Indio Solari. Desde las primeras horas de este domingo, cientos de personas se acercan al Polideportivo Gatica de Villa Domínico. Las puertas para despedir al máximo exponente del rock nacional se abrirán a partir de las 11 de la mañana. Recordemos que la familia del Indio pidió honrar su memoria y no caer en provocaciones. Además, agregaron que el velatorio se extenderá el tiempo que se necesite. Según una encuesta, Keiko Fujimori llega con ventaja al balotaje en Perú. Se trata de la candidata de derecha y también hija del ex dictador del país. El estudio de CB Global Data muestra una elección muy pareja de cara al balotaje de este domingo, en donde Fujimori se impondría con poco más del 38% de los votos por encima de Roberto Sánchez, con 36,5%. Los y las peruanas eligen a su noveno presidente en 10 años, luego de sucesivas crisis, renuncias y juicios políticos. Colapinto largará 14º en el Gran Premio de Mónaco. El argentino compite por la octava fecha del calendario, aunque en realidad se trata de la sexta carrera que se disputa porque se cancelaron los eventos de Bahrein y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La prueba se inicia a esta hora, las 10 de la mañana de la Argentina. Mañana húmeda de domingo en la capital de la provincia de Buenos Aires. El pronóstico indica lluvias aisladas por la tarde y noche, con una máxima estimada de 15 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana en La Plata, el cielo está mayormente nublado. La temperatura es de 13 grados 7 décimas y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí? Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y seguimos en Mundo Disperso con más mensajes de los oyentes.
Este es que lo escucho.
Silvia de Temperley dice: ¡ay, qué genial lo de las conversaciones eternas! Es muy divertido y es verdad. Es como eso de no dejarle a alguien terminar lo que dice, o que el otro no te gane. ¿Qué le va a hacer?
Sí, eso sí.
Aguante, gasolero. Se olvidaron de la famosa frase de ustedes mismos. Mira vos.
No, es verdad, hace mucho que no. Pero hoy con la del doctor Selvi te salió un mira vos totalmente espontáneo.
Sí, pero claro, el mira vos también es una forma de ir concluyendo, ¿no? No es que le preguntás algo más.
Sí, no. Ahí. Ah. No, bueno, mira, o sea, me sorprendió mucho y no tengo. Pero también la estupefacción. No hay pregunta porque por la estupefacción.
Claro, claro.
Que te provoca.
Claro.
La sorpresa más grande que tu posibilidad de repreguntar por ahí después. Y algunos te mandan un seguro después porque como es tan sorprendente.
¿Estás seguro?
Mira, claro. Vos, ¿seguro? Como, de otro, bueno, sí, tienen que apelar.
Y tiene que empezar a pelar pruebas o recuerdos.
Sí,
o muchacho que sabe.
Sí. O dice, claro, el muchacho que sabe, un cuñado que trabaja cerca de un tipo que estuvo con Leluar una vez, y o mandás la frase, está científicamente comprobado.
Claro.
Y ya está, con eso. Si, viste que uno, mucha gente arranca así, está científicamente comprobado. Eso ya como para que no vengan
a cuestionarte. Ya,
medio que sí, ya arrancás como que no te cuestionen. ¿Viste? Y si no, hasta podés citar fuentes. Científico de la Universidad, viste que en Stanford hicieron un estudio.
Sí, sí, de la Universidad de Michigan siempre rinde, viste.
Sí.
Flor, agrego sobre Versalles y su forma de ser distinta en Cava. Tiene una estética muy conurbana. Divisé jardín con multitud de enanos,
tres.
Una casa con un fitito oxidado. Me gustó su falta de estética uniforme, dice Flor, respecto a Versalles, que había hecho el tour de la carroza, ¿no? De
esperando. Claro, lo que uno ve en la ciudad, en cualquier ciudad, pero sobre todo cuando estamos hablando de Buenos Aires y de Versalles, con conocimiento de razón, uh-huh, es que obviamente los bordes de la ciudad empiezan a conurbanizarse. Después habrá una limitación que será política, geográfica, institucional, que es la General Paz. Pero uno se está alejando del centro, entonces empiezan a aparecerse las cosas.
Sí, sí, claro.
Carlos Gilman, la impotencia absoluta y resignada de ¿y qué se le va a hacer? Se puede atenuar reemplazando la sentencia con la fórmula ¿y qué va a hacer? ¿Y qué va a ser? Que claro, es menos dramática.
Sí, sí, sí.
Y nos aclara que Monte Caseros es una localidad correntina muy próxima a la otra triple frontera, la de Argentina con Brasil y Uruguay.
Cultura,
se encuentra en la confluencia de dos ríos, el río Cuarén y el río Uruguay. Conocíamos Monte Caseros, lo que pasa es que no nos acordábamos que había pasado.
Claro, no dijimos directamente Caseros, no Monte Caseros.
Claro, exactamente. Y el levantamiento cara pintada fue en Monte Caseros, de ahí viene, claro. Y pregunta, Rustán Raza, ¿no era el ayudante al que Napoleón le dijo la famosa frase vísteme despacio que tengo prisa? No, mira, no está probado que Napoleón haya dicho esa frase. Algunos se la atribuyen a Fernando VII también. Ah, y nos aclara, Carlos, que Galileo se salvó de ir a la hoguera porque para preservar su vida se vio obligado a abjurar de sus escritos en los que sostenía la teoría copernicana. Tiene razón, lo mandaron en cana, pero le perdonaron la vida. Al que condenaron a la hoguera, sí, dice, fue a Giordano Bruno. Es cierto, ahí en la Piazza dei Fiori, en Roma, que ahí está el monumento a Giordano Bruno, en esa plaza. Flor, la ignorancia con Internet va a seguir, porque existe el apartado de resumen de inteligencia artificial cuando haces una búsqueda, que tira bastante fruta, dice.
Sí, está practicando.
Una
¿por
etapa?
¿Qué no va a tirar fruta si el ser humano tira fruta? Lo que le pasa es que uno a la máquina ya tiene un sentido, ¿no? Y se tiene que encargar de hacerlo bien. Por eso recomiendan preguntarle 4 veces, por lo menos. Hasta que en un momento, más o menos, decir. ¿Sí? Yo tengo gente que copia lo que le contestó y se lo pone a otra inteligencia artificial para que lo. Pero a que le aclara que lo chequee, ¿no? Ajá. Que es información, porque si no, el otro lo toma como información. Bien. Y ahí otra vez, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Será? ¿No será? Yo tengo datos así en la cabeza que no son estúpidos, falsos e inchequeables, y no fue la inteligencia artificial, fueron los seres humanos.
Claro. Yo la otra vez le pregunté cuáles eran las figuritas difíciles de cada año de la década del 60. Me tiró cualquier porquería.
Claro, y
entonces,
bueno, sí.
Yo le aclaré. No,
más o menos intentó.
Intentó. Hace una sanata y me dice Puntorero fue figurita difícil en 1969. Entonces yo le digo, no, Puntorero fue figurita difícil en 1964. Necesito saber los otros años. Y me dice, perdón, tenés razón, Puntorero fue figurita difícil en 1964, pero no encontramos otros años. Sí, un poco chantas, pero
bueno. Sí, por supuesto, pero aparte hay algo ahí que va a tener que ver precisamente con la comodidad. Si vos pensás precisamente cuánto en función de la divulgación o el entretenimiento se tergiversaron cosas en la historia, viste, pues bueno, la batalla está al lado, que más o menos se la escribía, viste, la película tal, y no, poné que termino de cruzar el lago porque si no, no me cierran el guión. Ante la necesidad de algo, se cubre de una manera que satisfaga más allá de que sea verdadera o no. Entonces, la inteligencia artificial aparece como algo que rápidamente, muchas veces, supongo que prioriza la velocidad sobre la veracidad, porque revolea a cualquiera. Le pones 3, mirá bien, tomate unos minutos. Claro. Y tiene este gran problema que es su forma humana, por decirlo de alguna manera, de contestar. El cerebro no distingue, parece, oh, estoy hablando con un chabón del otro lado. Hay un sitio que parece que es, no lo tengo muy claro, un lugar donde pedís cosas, tarda, pero no hay una inteligencia artificial, que sino que hay gente que contesta eso.
Ah.
Como un foro.
Claro.
Te pide que te mande un dibujo, y hay uno ahí que agarra y te dibuja un caballo del otro lado. Por ahí es una porquería, pero bueno.
Mira vos.
Es un lugar donde haya gente del otro lado.
Así es como se hacen las cosas bien.
Ah, el show en el quinto bar. luces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar, ah, aunque no te haya hecho bien. A mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Ah, 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 ah.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Marie-Anne Perillon Banduil, que conocimos acá como Anita Perillon, y después ya le decían Madame Perillon. Y ya entrando en confianza, burlonamente le decían la perichona. Pero,
ah, mira, esta era la perichona.
La perichona. Había nacido en la isla Reunión, cuando se llamaba Borbón todavía, porque después la Revolución Francesa le puso la isla de la Reunión, ahí en el Océano Índico, cerquita de Madagascar. Era una mujer que fueron describiendo como ocurrente, mundana, atractiva. Tenía una vida social muy intensa, también una vida política intensa y erótica también intensa. Anita se casó ahí en la isla Reunión cuando tenía 17 años con Thomas O'Gorman, que era un irlandés. Este O'Gorman tenía un tío en Buenos Aires que se llamaba Michael o Miguel O'Gorman, que era el protomédico de Buenos Aires, el tipo que manejaba, a ver quién podía ejercer la medicina, quién no, el que legislaba y controlaba esas cosas. Y le decía al sobrino, venite para acá, que acá hay oportunidades. Claro, estaba tan lejos que Buenos Aires le parecía cerca de Europa, al lado donde estaba él, ¿no?
Claro.
Y se vinieron para el Río de la Plata, en 1797. Pero además, Anita le dijo al papá y a los hermanos que se vinieran con ellos, así que se vino toda la familia, el matrimonio con el suegro de O'Gorman y el cuñado. El papá de Ana tenía mucha guita, era un tipo de buena posición, también pensó en la posibilidad de invertir acá, hacer más guita acá, y se vino. Tuvo un poquito tiempo en Buenos Aires y después se fue a instalar a Corrientes con sus otros hijos, así que acá quedó Ana con Thomas O'Gorman. Y empezaron a llevarse mal, ya el matrimonio no andaba bien. En 1805, Thomas viajó a Europa para llevar un cargamento de contrabando.
Ah.
Primero a Brasil, de ahí lo camufló como que iba de Brasil a Portugal y de Portugal a Inglaterra. Cuando volvió de Inglaterra, vino con él un espía inglés, James Burke.
Sí.
Después se hizo amante de Anita, fue un conocido amante de Ana Perillon. La misión de Burke, se supo después, era informar al gobierno británico sobre las opiniones, tantear al pueblo de Buenos Aires sobre la posible intervención británica en el Río de la Plata y en Hispanoamérica en general, antes de las invasiones, ¿no? A ver, ir viendo a ver cómo tomarían unas invasiones.
Claro. Sí, a ver, si había recepción social o no.
Sí, incluso, mirá que tuvieron bien, porque decía, no tanto en los que están ligados al contrabando, que seguramente van a verlo con buenos ojos, los contrabandistas, sino, sobre todo, tantear a los criollos del Partido de la Independencia, decía él.
Claro, si estos son los que por ahí ponen reparos políticos, ideológicos, ¿no?
Claro, exactamente. Y bueno, se producen las invasiones inglesas. Burke le habrá dicho, métanle, que hay buen clima. se producen las invasiones inglesas, son repelidas, y un día, según cuenta Paul Groussac, el francés, andá a saber quién se lo contó a Paul Groussac, Santiago de Liniers, el héroe de la reconquista de Buenos Aires, pasaba al frente de una columna de soldados y Ana Perillón, desde un balcón, esto dice con precisión Groussac, que fue el 12 de agosto de 1806, desde un balcón Ana le arrojó a sus pies un pañuelo bordado en señal de admiración. Liniers lo recogió con la punta de su espada y con el pañuelo en alto contestó el saludo.
Y también tiene que invocarla, ¿no? Porque y tiene que, justo tiene que venir el tipo
y calcular la caída.
Para Linier, corría para otro, le agarró Linier. Y dice, oh, bueno, está bien.
Claro, tenés que calcular la caída, la distancia, balcón, la velocidad del viento.
Un pañuelo, salvo que lo haya tirado con una piedra adentro ahí,
claro,
o con algo atado.
El peso del pañuelo, un montón de variables físicas sí. ahí. Y el otro, embocarlo con la punta de la espada, que tiene que ser en el medio, porque lo agarras por el costadito y se te cae, ¿viste? Uf, todo maniobras complicadísimas. Pero
tardó 10, 15 minutos, pero no iba a quedar eso en la historia. Bueno, y entonces...
Bueno, la cuestión que se hicieron amantes, Liniers y Ana Perillón. Ya Liniers tenía 53 años, había enviudado dos veces, y empezó este noviazgo con Ana, que estaba casada con Tomás O'Gorman.
Sí, pero no contaba.
No contaba con él, ¿no? Ella vivía en la esquina de Reconquista y Corrientes, ahí en el microcentro porteño actual, de Capital Federal. Ahí es cuando le empiezan a decir la perichona, porque las damas de la alta sociedad porteña la pusieron entre ojos, ¿viste? Flamante del virrey, ¿viste? Y aparte ella... era un poquito desafiante, porque a veces usaba uniforme militar, se ponía un uniforme militar y paseaba por la ciudad montada a caballo. Y eso a las damas las sacaba. Y aparte decían que ella lo dominaba a Liniers, que Liniers hacía todo lo que ella le mandaba, que en la casa de ella se hacían negocios, se conseguían favores para ascensos, para puestos, para concesiones de negocios, que todo pasaba por la casa de ella, decían. Así que le empezaron a decir o la perichona o la virreina directamente. Álzaga, Martín de Álzaga, que era enemigo de Liniers, además lo quiso voltear, le manda una carta al gobierno español, a la Junta de Sevilla, diciéndole, miren este el virrey que tienen ustedes, y le dice, miren esto, comillas de Álzaga, esa mujer con quien el virrey mantiene una amistad que es el escándalo del pueblo, no sale sin escolta. Tiene guardia en su casa, emplea a las tropas del servicio en las labores de su hacienda de campo. Bueno, dice que tiene un carruaje costeado a expensas.
Con la nuestra, dijo así Álzaga.
Con la nuestra, claro.
Nuestra, sí.
Tiene un carruaje costeado a expensas del erario real y solo para que ella haga sus paseos. Y después dice, la madama, le dice Álzaga, la casa de la madama ha sido almacén y depósito de innumerables negociaciones fraudulentas, la que abrió huellas al extranjero para posesionarse de la ciudad, en las invasiones inglesas, ¿no?, e imponernos el dominio británico en las comarcas rioplatenses, la que ha servido de hospedaje y refugio a los verdaderos espías. Todo eso le decía Álzaga al gobierno español. Bueno, a esa casa de Reconquista y Corrientes de Anita iban muy seguido Castelli, Juan Martín de Pueyrredón y un norteamericano, William White, que vino a hacer negocios acá, que después de la Revolución de Mayo puso mucha guita, fue un financista de la Revolución, también se llevó grandes ganancias de esa inversión, ¿no? Y acá tuvo un hijo, White, y Anita fue la madrina del pibe, como para no negar el vínculo con este. Mientras, Burke, que había, antes de las invasiones, ya se había vuelto a Inglaterra, en 1808 aparece en Brasil, mandado por el gobierno británico, en Río de Janeiro, y empieza a laburar para que la infanta Carlota de Borbón, o sea, la esposa del rey portugués, en Río de Janeiro, habíamos dicho que toda la corte estaba ahí, se hiciera cargo del virreinato del Río de la Plata. Como era la única de los Borbones que no estaba presa,
Los carlotistas eran, ¿no?
Exactamente. Y armar acá el partido carlotista, que se armó finalmente, ¿no? Con Belgrano entre ellos. Pero Carlota le dice a Berg, que había sido amante de Anita, que era Ana la que influenciaba negativamente sobre Liniers, que había que sacarla del medio a Ana Perillón, dijo Carlota de Borbón. Entonces Berg le dijo, yo la saco del medio, vas a ver. Y le manda una carta a Liniers denunciando un montón de cosas de Ana que debían ser ciertas o muy creíbles para Liniers, porque inmediatamente, aún leyendo una carta anónima, la desterró. No solo se separó,
no,
sino que la echó de Buenos Aires. O sea que el tipo le contó cosas que dijo, ¿este cómo sabe esto? ¿Viste? Y esto,
pero bueno, debería tener data.
Y claro, si fue amante de ella un montón de tiempo y espía además. Así que la destierra a Río de Janeiro, Liniers. Si te parece, paramos, escuchamos un poco de música.
Sí, dale.
Y después seguimos con la historia de Anne Perillón, nuestra Anita Perichona.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y en Mundo Disperso seguimos con la historia de Anne Perillón, Anita Perillón. Habíamos quedado en que Berg le cuenta a Liniers, que era el amante de Anita, un montón de cosas que no sabemos qué, secretos y cosas, denunciando a Ana, y Liniers le cree a rajatabla eso que le contaba y la destierra a Río de Janeiro. Después se supo, se cree, o Liniers le contó algo, que lo que le habían dicho en esa carta era que Ana trabajaba desde hacía muchos años por la independencia de América y que era una espía británica. Eso fue lo que hizo que Liniers la rajara. Bueno, llega a Río de Janeiro y se instala una casa ahí y empiezan a llegar argentinos que eran expatriados de Buenos Aires, sospechados de laburar por la independencia. Juan Martín de Porredón, Rodríguez Peña, varios van a parar a la casa de ella en Río de Janeiro. Y para ese tiempo llega el embajador británico a Río de Janeiro, el famoso Lord Stanford, y Ana se acerca a él y se convierte en amante de Lord Stanford. Pero el problema era que Lord Stanford...
Lo bueno es que sabía de idiomas. Esa,
sí, claro. Sabía.
No, digo, estaba con ingleses, franceses,
claro.
Liniers, ¿qué nacionalidad es?
No, Liniers era francés, como ella.
Por eso.
Sí, y aparte, eso, en inglés, Buenos Aires tuvo que aprender el español en Buenos Aires también.
Seguro.
El problema con Lord Stanford era que, a su vez, mantenía como amante a la reina, a Carlota.
Pero que por ahí se hacía amante de los tipos porque no podía hablar. Cortaba camino diciendo, bueno, mira. La relación aprendió dos o tres cosas y una relación con este tipo no puede ser charlando, vamos a tener que tener el sexo, que es una especie de idioma universal.
Claro, claro. Pero escuché esto, que Lord Stanford era amante de la reina también, o sea, tenía como amante a la reina y a Ana Pedillón, y entonces Carlota se volvió loca de celos, ¿no? La reina ya la tenía entre ojos políticamente, y ahora estaban compitiendo por el mismo amante. Entonces la deportó. Carlota la deportó de Río de Janeiro y la mandó a Buenos Aires.
Pero ¿y Liniers?
Bueno, ahora vemos. Liniers no la...
A Montevideo también para ir.
Sí, pero bueno, la mandaron en un barco a Buenos Aires. El secretario de la reina después escribió sus memorias, el secretario de la reina de Portugal, que era española, Carlota, como dijimos, escribió una frase de su libro hablando de su jefa, de la reina. No es fácil explicar el odio y la ojeriza de algunas mujeres respecto a las más hermosas, defecto de que no están exentas ni las mismas princesas, en referencia a estos celos de Carlota respecto a Ana Pedillón. Así que hasta un párrafo en su libro le dedicó el secretario de Carlota. Bueno, la cuestión es que cuando vuelve a Buenos Aires ya Liniers no estaba de virrey, estaba Cisneros.
Cisneros
igual no la quiso recibir y la mandó de regreso a Río de Janeiro.
No, otra vez.
Otra vez. Y además le puso en el barco a dos hermanos de Ana que habían vuelto de Corrientes a Buenos Aires. También los expulsó a los hermanos. Así que otra vez se va a Río de Janeiro. Carlota estaba decidida a vengarse de Ana, no quería saber nada. Y entonces le pide a Robert Ransign, que era un capitán inglés, el del famoso barco Mistletoe, el que trajo la noticia de que había caído la Junta de Sevilla en España y que ya no dependíamos, el virrey no dependía de nadie, los famosos diarios que encontró Belgrano. Bueno, ese Ransign dice, no, yo te la llevo, y se la trajo de vuelta a Buenos Aires. O sea, y venía, pobre Anita. Acá, cuando llegó, ya estaba la primera junta, ya se había producido la Revolución de Mayo, y la primera junta la autoriza a radicarse en Buenos Aires siempre y cuando, abro comillas, según la disposición de la Junta, guarde circunspección y retiro que le encarga el gobierno y que observará por sí misma.
Y que no se voltee a nadie, se quede tranquila ahí, no organice nada, ¿no? Es eso.
Es eso. Así que, bueno, se queda tranquila en Buenos Aires. Al poco tiempo, Liniers, que encabezaba la contrarrevolución, lo detienen y lo fusilan en Cabeza de Tigre. Y ahí Ana dijo, listo, acá sí me tengo que borrar de verdad. No se fue de la Argentina, pero tenía una estancia en el Partido de la Matanza y se fue ahí. Se recluyó en su estancia matancera. Recién volvió a Buenos Aires cuando estaba en el gobierno Juan Manuel de Rosas, tratando de ubicar a sus hijos. Ella había tenido hijos con O'Gorman, trató de ubicar a alguno de sus hijos y le fue bien y se reinsertó ya grande en la sociedad porteña. Uno de sus hijos, Adolfo, fue el papá de Camila O'Gorman. O sea, Anita era la abuela de Camila O'Gorman, fusilada durante el gobierno de Rosas. Anita murió en 1847, acá en Buenos Aires, a los 72 años, y el certificado de defunción, para terminar el cuadro de famosos, se lo firmó Juan Antonio Argerich, el doctor Argerich, amigo de la familia. Sí. Y el apellido O'Gorman nos quedó por Camila, ¿no? La película de María Luisa Bemberg.
Claro.
En la película que trabajaba Imanol Arias y Susu Pecoraro, que hacía de Camila, la que hacía de Anita Perillón era Mona Maris.
Pero ya estaba grande.
Sí, claro. Bueno, esa fue la historia de Ann Perillón y su intensa vida en Buenos Aires después de haber nacido allá en la lejana Isla Reunión.
It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Cause baby, it's you. Baby, it's you. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. They say you've never, 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 ever been true. Cheat, cheat. Say, I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, I want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Baby, it's you.
A domingo, aprovecha. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.299 pesos. Rollo de cocina elegante premium por 100 paños, 3 unidades, 2.599 pesos. Crema dental oral B anticarie 123 por 150 gramos, 3.099 pesos. Vigencia al 5 al 7 de junio y hasta stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1937... llegan a México 500 niños españoles, los famosos, parte de los famosos niños de la guerra, ¿no? Cuando fue la guerra civil española, los republicanos, para que no murieran sus hijos, los embarcaban a países amigos, ¿no? O que los recibían. Iban los pibes solos. Muchos fueron a la Unión Soviética, ¿no? Fueron miles a la Unión Soviética. Muchos a Francia. Y 500 llegaron un día como hoy a Morelia, en México. Por eso le llaman en México los niños de Morelia. En general se les llama los niños de la guerra. Yo una vez conocí a uno en Gijón, un tipo que hablaba así con un acento ruso, alemán, yo qué sé. Entonces le pregunto, ¿de qué nacionalidad sos? Español, me dice. Y digo, ¿y por qué hablas con ese acento? Porque yo fui un niño de la guerra y me crié en la Unión Soviética. Recién volví a España el año pasado.
Ah, claro.
Y en 1942, esto para los hinchas de Boca, nada más con un datito, Boca, un día como hoy, de 1942, conseguía su máxima goleada en el fútbol. Le ganaba 11-1 a Tigre. Lo que pasa, yo me fijé esa fecha, había 16 equipos, o sea, 8 partidos. Se hicieron 50 goles en la fecha, ¿viste? Todos los partidos terminaban 3-3, 4-4, ¿viste?
¿Qué pasó? ¿Hacía calor, algo?
Y no, era junio, 7 de junio. No,
perdón, qué boludo.
Pero andás a ver qué habrá pasado, ¿no? Son esos días fatídicos. Una vez Independiente le hizo 11 a Platense, que lo vi por tele, esos partidos que televisaban los viernes. Yo una vez dije 11-0 y Alejandro Fabri, ofuscado, me corrigió 11-1. Como que Platense había hecho un gol.
Póngame que siempre de chico me llamó la atención la expresión zapatero nunca, que consistía en precisamente hacer por lo menos un gol.
Eso, ¿por qué, no?
Un gol del honor, ¿no? Era como una especie de...
Claro.
Digo, zapatero nunca. Era como, no sé de dónde venía. Digo, ¿dónde vendrá esto de zapatero nunca?
Pero qué gran pregunta.
Sí. Vamos a ver si alguien la puede responder.
Sí, ¿por qué quedar sin hacer goles es quedar zapatero, no?
Y por otro lado, la pregunta, vos que sabés más de fútbol, es ¿qué pasa con un equipo después que ya es que entran en locura, que ya le meten tantos?
Y sí, hay dos alternativas. Ya cuando va ganando 5-0, ya el otro equipo 4-0, ya se desmoraliza y ya juega desconcentrado y enojado y es más fácil hacerle más goles. Eso por un lado. Y después está la actitud del otro equipo, del que va ganando. Sí, levanta el pie del acelerador y dice, bueno, ya está, juguemos tranquilos. O si sigue atacando como si el partido fuera 0-0 y sigue haciendo goles.
No. ¿Hay una caballerosidad deportiva en algunos casos? Sí.
Creo que sí, pero yo tengo una posición respecto a eso. Yo entiendo que digan, bueno, no vamos a hacer más goles, pobre muchacho. Pero por otro lado es también como una actitud de perdona vida, ¿no? De superioridad disfrazada de buena onda, ¿no? Mirá, si quiero te hago 20, pero te voy a hacer 5. Te voy a hacer precio por ser vos. Te perdono la vida. Yo valoro más al tipo que sigue...
No, pero es real.
Sí, es real, digo. Podés tener cualquiera de las dos actitudes, pero me parece que es seguir... Yo prefiero el que sigue jugando en serio y me parece que respeta más al rival jugando en serio y haciéndole más goles que diciendo, mira, no te hago más goles porque no quiero. Qué sé yo, pero está bien, son las dos posturas, yo entiendo que las dos
no
posturas...
No sé, una vez escuché al Bambino Veira contar que se les había enfermado el arquero, y que el suplente era tremendo, nunca jugaba, era un borrachín, estaba destruido. Y así todos lo llevaron, diciendo, che, el otro está con fiebre y tiene que atajar hoy, un desastre, pues estaba totalmente fusilado. Nada, aunque dice, fue un desastre, y en el momento, el primer tiempo, llevan 5-0, y que medio que el Bambino fue a charlar con los otros y dijeron, paren acá, porque y hubo una solidaridad en México.
Claro. Y bueno, puede ser, sí, sí. Y muchas veces se da de hecho sin acordarlo.
Sobre todo porque era el arquero, era siempre sí. Solidaridad con el arquero.
Claro, claro, en el estado que estaba. Y un día como hoy nacía, en 1778, el mismo año que San Martín, Bob Brummel, el bello Brummel, George Brummel, el dandy famoso inglés que imponía modas, que era medio el... Era muy amigo del rey Jorge IV y era como su asesor de imagen. El rey Jorge IV hasta ahí se vestía de manera muy extravagante, lleno de colorinches, ¿viste? Mal combinado, y este lo hizo vestir mejor. Un día vamos a contar...
La verdad, combinar los colores, la media con el calzoncillo, sí. Todo ese tipo de cosas.
Pero es interesante la historia del bello Brummel. Un día la vamos a contar entera.
Yo al revés, vos sabés que yo... ahí es cuando uno se entera de algo a partir de su derivado cultural, por decirlo de alguna manera. Que es que yo me enteré del bello Brummel por una película de Fidel Pinto.
Ah.
Sí. No me acuerdo si llamaba el bello Brummel lo que él hacía. Me acuerdo de la imagen joven con la narigón, con...
Claro.
La peluquita. Bueno, sigamos. Entonces...
Sí, después también nacía, un día como hoy, varios cantantes. Mira, Dean Martin, que además de actor fue cantante, y con Frank Sinatra sí, claro, se los vinculaba a la mafia, los dos, se llamaba Dino Crocetti, era hijo de italiano, y se puso Dean Martin. Otro músico que nació ese día en Gales fue Tom Jones, en 1940... Gino Reni también cantó, fue actor, pero también cantó en 1940.
Sí, verdad, empezó como cantante.
Empezó como cantante, exactamente.
¿Dónde nació Gino Reni?
Nació en Cosenza, en un pueblito que se llamaba Corigliano Calabró, en Calabria. Se llamaba Luigi Meliani, y como Gino es el diminutivo de Luigi, ¿no? Luigino, con Luisito.
Ah, no sabía eso.
También en 1944, en España, en Granada, nacía Miguel Ríos, uno de los primeros cantantes de rock españoles. Y Juan Luis Guerra nacía en Santo Domingo. Prince nacía en Estados Unidos en 1958, un año después que Juan Luis Guerra. Prince, que vino a Lanús, en el Gran Buenos Aires.
Sí, estuvo ahí en La Casona. Sí.
En La Casona, exactamente. El 22 de enero de 1991, después de un recital en la cancha de River, se vino a La Casona. Charly García era fanático de Prince. Y me decía una vez Héctor Starr, yo no sé por qué a Charly le gustaba Prince. Y un día me tuvo toda la noche escuchando Prince y explicándome por qué era bueno Prince. Y me convenció, dijo Héctor Starr.
Claro.
También Claudio Puyó está cumpliendo años hoy.
Ay, qué lindo, mandarnos.
Muy bien, un beso a Claudia Puyó. Y un día como hoy también nacía el gran Carlos Gorostiza, autor teatral sobre todo, el hermano de Analía Gadé. Y hoy se celebra, además del Día del Periodista en la Argentina, se celebra el Día del Físico y la Física, que también se celebra en Costa Rica hoy mismo. En Colombia es el Día del Estudiante y en Cuba el Día del Bibliotecario. Así que a los bibliotecarios cubanos, a los estudiantes colombianos y a los físicos costarricenses y argentinos, físicos y físicas, y en especial a Félix y a todos los físicos que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Dispersos, con Daniel Míguez y Pedro Sabrino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y seguimos en Mundo Disperso. Tenemos más mensajes de los oyentes, pero como la garganta de Pedro capotó, y está aquí la chica Eve Ready, siempre lista para ayudar, Paula Weintraub.
Sí, sí, acá estoy para ayudar. Yo siempre encuentro la excusa para saltar de un lado a otro.
Bueno, arrancá si querés.
Dale, arranco con el mensaje de Melancólico Caballero de Maldonaspid, que dice, otro que mira, estuvo engripado, dice, estuve con gripe, medio boleado, escuchar el programa bajo los efectos de los antigripales fue una experiencia lisérgica. Con respecto a Sorrentino, recuerdo que él, refiriéndose al trágico episodio en el que murieron sus padres, dijo que Maradona le había salvado la vida, ya que asistir a la bienvenida que se le dio a Diego había hecho que Sorrentino no se quedara en su casa ese día, y que de haberlo hecho hubiera corrido la triste suerte de sus padres.
Mirá vos, claro. Que porque los padres murieron por un escape de gas, claro, él zafó porque no estaba, porque se fue a ver a Maradona.
Claro, increíble. Sí, terrible. Dice también que con respecto al nombre inglés, James, también se puede traducir al castellano, además de como Diego y algún otro que dice que ahora no recuerda, como Jacobo, y dice que descubrió esto de James leyendo sobre el monarca de los ingleses, decapitado al inicio de la guerra civil entre la corona y el parlamento, este bajo el mando de Cromwell, que en algunas crónicas figuraba como James primero y en otras como Jacobo primero. Claro. O sea que ahí tenemos... el nombre.
Claro, era como decía Pedro, y es el, esto a propósito de James Parisien, que acá se llamó Diego Parisien, ¿no?
Parisien. Claro. También tenemos otro mensaje de Arturo, del Café La Mariposa, de Atalaya.
El Café La Mariposa y Atalaya. Hermoso Atalaya, un pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, cerca de Magdalena. Así que cuando puedan ir, vayan a Atalaya, que es un pueblito hermoso, y especialmente vayan al Café La Mariposa, que es muy acogedor, muy lindo, tiene una biblioteca, pueden leerse un libro ahí mientras toman un café, y si el día está lindo, también tiene un parque afuera para tomar algo afuera, en el fondo.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien! Bueno, resulta que Arturo también nos envía información sobre el nombre Jacobo, Diego, Santiago, etcétera, para, dice, aportar a la pregunta que formularon en la emisión del 31 de mayo pasado. Uh-huh. El texto que él nos manda pertenece al libro Nuestra Lengua, del filólogo Arturo Costa Álvarez, y nos mandó algunas páginas de ese ejemplar.
Bueno, y si podemos las subimos, así las tenemos todos. Cristian Ovejero. Hola, saludos desde Bahía Blanca, nos escribe. Los escucho siempre por Spotify. Una pequeña corrección. Creo que escuché decir que Rodrigo Bueno murió el 24 de mayo del 2000, cuando en realidad fue su cumpleaños número 27. Ah, claro. Si dije murió, quise decir nació. Sí, me equivoqué. Moriría un mes después, el 24 de junio del 2000. Desde hace unos años, dicen que el 24 de junio es el día más argentino del año por la cantidad de nacimientos y muertes de famosos. El gol de Canilla a Brasil en 1990, que él no lo vivió, y el gol de Maxi Rodríguez a México en el 2006, un golazo, que ese sí lo viví, dice Cristian. Claro, ese fue elegido el mejor gol del Mundial 2006 en Alemania. Y aparte es el día del cumpleaños de Cristian, el 24 de junio, mira. ¿Y sabés quién cumple años el 24 de junio? Si querés agregar a la lista de argentinos famosos, cumple Messi también, Lionel Messi.
Claro.
Pacho Pinzón, luego de tantos tiempos sin oírlos, uno, el programa del 1 de junio del 2025, o sea, hace un año más o menos, hablaban de los polos magnéticos y el otro polo de la Tierra. Faltó decir, ¿algún googleador que nos dé más información? Dos, me gusta el humor que hacen, esa forma de indagar de Pedro, desde la lógica. Tiene sentido y es gracioso, de la escuela aristotélica. Tres, Si alguien es afín a mis pensamientos, ¿se le diría pachista? Claro, el pachismo.
Claro.
Acá podemos armar una corriente, que estamos los argentinos tan propensos a eso, hacemos el pachismo histórico, el pauchismo auténtico, mejor.
Sí, banco, banco.
Partido pachista auténtico. Pues por aquello de apellidizar los ideales, ¿no? Como el peronismo.
Claro.
O los que seguían a Abel Fatala eran el fatalismo, y los que tienen la costumbre de desentenderse de las cosas y decir más sí, o seguir a Sergio Massa es el masismo.
Claro, así, ¿no? Claro, y está muy bien.
Cuatro saludos a Paula, dice Pacho.
Bellito.
Ah, pero qué grande. Bello, por eso soy pachista de la primera hora. Gracias por el saludo. Voy yo con otro mensaje de Gabriel, de Salvador de Bahía. Dice, la última película de Paolo Sorrentino es La Gracia, protagonizada por su actor fetiche, Tony Servillo. Narra la historia de un presidente italiano en su último mandato que se enfrenta a complejos dilemas morales. La película se estrenó y está disponible en la plataforma Mubi. Para apreciar la atmósfera, la estética y los conflictos existenciales que Sorrentino aborda en esta obra, es único. En las redes anda circulando, dice, el adelanto de esta película. Se ve que está el tráiler.
Ah, bien, bueno, vamos a tratar de ver La Gracia de Sorrentino. Y Sin Liz dice, qué belleza de Charma y Sangra para un domingo de la mañana, que pusimos el domingo pasado. Alma Noemí Pérez Sainz también les encanta, coincide con nuestros gustos musicales, siempre lo es lo que ella espera. Jorge Alcaide dice que siempre pondría cualquier tema de Tantor o Aquelarre.
Maravilloso.
Vamos a saludar a Viviana Escobar, a Claudia Páez, a Fabricio Quiroga, a Mariette Gatica, a Federico Peralta, a Víctor Couturier, a Roby y a Lolo Martínez.
Y yo saludo a Pili Zúnico, a Alanis González, a Facundo Arce, a Leandro Lucanera, a Fabio Correa, a Ana Lancilota, que se pone el despertador para escucharnos, dice literal, de verdad me pongo el despertador,
¿eh?
Qué genial. A Ana Victoria Carrizo, desde Córdoba, que está festejando todavía el campeonato de Belgrano, hincha de Belgrano, Ana. Y a Lilén Guillet, que dice que no nos pudo escuchar porque se fue a caminar por las montañas, claro.
Y Jorge, y Emilia.
Bueno, gracias a todas y a todos. Bueno, se termina el programa de hoy. Y no quisimos inundar todo el programa de tristeza, pero tampoco queríamos terminarlo sin recordar al Indio Solari, ¿no?
Claro.
Que se fue hace dos días y que nos dejó una música hermosa y un ejemplo de ética inclaudicable. Y nos vamos a ir con la canción con la que él se fue despidiendo de todos los que hoy lo lloramos. Chao, hasta el domingo.
Empiezo por el final. Terminar en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza, un ángel son materno.